Estamos dentro nuevamente, dentro con la información de la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de la isla de Fuerteventura. Le estamos acompañando en directo desde esta granja experimental de Pozo Negro desde las 9 de la mañana, momento en el cual nuestra programación pasaba desde el estudio en la calle La Cruz, en Puerto del Rosario, a esta granja experimental de Pozo Negro en el municipio de Antigua. Hemos de compartir con ustedes que desde primera hora de la mañana estaba nuestro próximo invitado en la radio, en esta zona de la isla de Fuerteventura, y le ha venido muy bien porque el consejero responsable de aguas del gobierno de Canarias le cayó un buen chaparrón. No sé si para recordarle todas esas inversiones que hay previstas en la isla de Fuerteventura. Manuel Miranda, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Se mojó usted y se mojó bien?
Me mojé bien. Desde el aparcamiento hasta aquí, hasta el salón institucional, pues...
Le cayó buena el chaparrón de agua. ¿Cómo ve la feria este año? Manuel, una feria que obviamente usted conoce bien, aunque nunca ha tenido la responsabilidad, ¿no?, en su etapa política del sector primario, ¿no, Manuel?
No. En los 16 años que estuve en el Cabildo, estuve más bien en la parte de ordenación del territorio, estuve en Hacienda, estuve en Obras Públicas, pero nunca estuve en el sector primario. Siempre había perfiles mucho más adecuados para el sector primario que yo.
Consejero, nunca estuvo usted directamente relacionado con la consejería del sector primario, pero sí muy vinculado con el tema del territorio y el tema del agua, ¿no?
Sí, igual que ahora, ¿no?
Igual, o sea, que ahora.
Estuve durante muchos años en ordenación del territorio y también como responsable, como consejero delegado del consorcio y vicepresidente del Consejo Insular de Agua. O sea que Sí, indirectamente con el sector primario siempre hemos tenido mucho que ver. Ahora, en la organización de la feria, pues no. Alguna vez pusimos algún stand desde el CAF o desde el propio Consejo Insular de Agua, que lo organizábamos, pero era una cuestión puntual en un stand puntual. Pero lo que es la organización genérica, no he estado. Aunque, como comentaba con alguien esta mañana, pues las inauguraciones de FEAGA, pues vengo viniendo desde que en el año 97 estaba en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, o sea que estamos hablando ya casi 30 años de venir a FEAGA y de ver esta feria, ¿no?
Precisamente 30 años son los que cumplen este medio de comunicación el próximo día 27 de octubre y bueno, pues 30 años también vinculado a esta feria. Cuando usted, bueno, pues ostentaba esa responsabilidad como alcalde de Puerto del Rosario, ni por asomo teníamos la infraestructura que tenemos hoy en día en este espacio de la granja de Pozo Negro, ¿no? Estaba únicamente aquella zona central y nada más.
Sí, estaba la parte de toda la vida, la parte central, pero bueno, todas estas infraestructuras ya fijas de carpas y de naves donde se están haciendo ya prácticamente todos los expositores, pues no era así, era una cosa mucho más modesta, no tenía esta infraestructura tan importante que tiene ahora, pero bueno, la esencia sigue siendo la misma, ahora más gente, más expositores, más artesanos, más ganaderos, pero es cierto que el principio básico de FEAGA, que es la promoción del sector primario, que es el que sigamos conociendo la idiosincrasia de Fuerteventura, los folclores, la cultura, pues eso sigue ahí. Y eso, si Dios quiere, seguirá durante muchos años, porque FEAGA es eso. FEAGA es poner en valor pues todo lo que significa Fuerteventura, desde el sector primario hasta en fin, nuestra identidad, a fin de cuentas, ¿no?
Aunque para esta edición no todo está escrito, ¿no? Porque incluso en esta edición la borrasca nos dio un buen revolcón, ¿no? Ayer.
Bueno, el tiempo es el que es y cuando ya se organizan eventos con mucha gente, con mucha afluencia, con mucha movilidad, cada vez somos más cautos en prever la declaración de las alertas y sobre todo tomar las medidas y las activaciones de los planes de protección civil. Afortunadamente, el que la gente se conciencie, el que tengamos cada vez una efectividad mayor en la comunicación, pues eso hace que las incidencias sean menores, ¿no? Pero sí es un riesgo y, bueno, una borrasca de las características de ayer, con el viento que hubo, bueno, pues la inauguración pensamos que no era conveniente hacerla, no solamente por lo que significa la afección a las infraestructuras que están aquí, las carpas y demás, sino también por la movilidad y el traer mucha gente aquí que, bueno, que es mejor que estén recogidos en sus casas y que esperar a que pasara el viento como así sucedió, ¿no?
Uh-huh. ¿Algún susto se llevó usted ayer? Porque mirando lo que ocurrió en el resto del archipiélago canario, bueno, pues hasta la última información que yo conocía ayer por la tarde concretamente, el gobierno de Canarias hablaba hablaba de dos personas heridas, ¿no? En una por una rotura de un cristal en una parada de guaguas, otra persona también resultaba herida. No sé si fue a más los daños personales, consejero.
No, hubo tres eventos de personas heridas leves. Muchas llamadas, muchas incidencias en el 112, hasta 300 incidencias, pues desde cortes de carretera, árboles caídos, marquesinas, techos que se han levantado, farolas, en fin, todo lo que se va informando por el efecto del viento. Pero no pasó de ahí. Afortunadamente, la borrasca pasó y no hubo más incidencias, pero eso no significa que en cualquier momento cualquier evento pueda ocurrir y te pueda generar un problema serio. Y bueno, pues mostrar la satisfacción y sobre todo el comportamiento ejemplar, no solamente de la población, que así ha sido, sino también de las administraciones y la coordinación que ha habido entre cabildos, ayuntamientos y el propio gobierno, que hemos estado desde dos días antes muy pendientes de lo que iba a ocurrir y previendo la situación. Y en cuanto a momentos así un poco tal, bueno, pues un poco el haber, el tema de las clases, siempre preocupa mucho el que haya una afluencia a los colegios y bueno, ahí te hace pensar las medidas a tomar, bueno, la decisión la tiene que tomar obviamente el consejero de educación, pero nosotros estamos también pues, pendientes de que cuáles van a ser las cuestiones meteorológicas, cuáles son los planes activados para que quien tiene la responsabilidad, cabildos, ayuntamientos, presidente de cabildo o alcalde, pues tome las medidas más oportunas en función de sus planes de emergencia.
En eso esta mañana abríamos con la directora insular de la Administración del Estado, con María Jesús de la Cruz, y concluía que en Canarias, por lo menos en Fuerteventura, siempre se ha respetado por línea general, en líneas generales, porque yo le contaba un antes y un después de Valencia, ¿no? En cuestiones de emergencia, pero ella nos venía a decir que en Fuerteventura, por ejemplo, siempre ha sido respetado, ¿no? Las indicaciones de las autoridades. No sé si eso lo ha podido usted refrendar estos dos años que lleva al frente del departamento, consejero, que sí. La población respeta los avisos.
Por supuesto, y cuando se da un aviso y cuando se activa un plan, la gente ya es consciente de que estas cosas no son casuales, de que hay una planificación detrás, de que hay una organización y que si llegamos a la conclusión de que estamos en alerta máxima es porque va a pasar algo, con toda seguridad. Y eso la gente lo va asumiendo y yo creo que la Dana de Valencia no ha tenido nada de positivo, pero sí ha hecho concienciar a las personas de que cuando está el rum-rum en los medios, cuando el gobierno saca declaraciones oficiales, cuando la EMET saca sus avisos, es porque hay datos suficientes para pensar que en un momento determinado puede haber peligro para la población. Y eso yo creo que se está interiorizando. Y afortunadamente la gente va pensando y sabiendo que la mejor protección es la suya. En los primeros momentos, el que tú seas consciente de los peligros que vas a correr y cómo tienes que actuar en cualquiera de las situaciones es lo que te lleva o puede llevarte a salvar la vida.
Muy bien, hablaba usted antes de coordinación. La vamos a aplicar, si le parece, a todo lo que está ahora mismo en ebullición, si me permite la expresión, con el tema de la ley del suelo y su afección, sobre todo al sector primario. Estos días hemos tenido la oportunidad de comentarlos con usted en la radio, ¿no? ¿Podríamos mirar algunos de los aspectos más destacados, sobre todo hacia el sector primario, consejero, de este proyecto?
Bueno, si algo positivo tuvo la ley del 2017, la 4/2017, la ley del suelo, fue que actuó mucho en lo que era la situación del sector primario, de las granjas y demás. Ahí se posibilitó la legalización de granjas y yo creo que era una de las grandes fortalezas que tenía esa ley. Nosotros lo que hemos hecho ahora es simplemente actualizarla. No hemos entrado en el fondo de esa ley, sino simplemente actualizamos artículos que no estaban suficientemente claros, profundizamos en otros conceptos, hablamos de clarificar, hablamos de reducir plazos, de reducir contenido, de introducir nuevos temas como puede ser el reto demográfico, en fin, no es un cambio de ley, no hay nada, digamos, novedoso en el sentido de la filosofía de lo que es la ley del suelo, que tenía una filosofía clara y era descentralizar las competencias en materia de urbanismo. Y eso en esa ley se trasladaban del gobierno, de la COTMAC, de aquella omnipresencia del gobierno en las decisiones insulares, a trasladárselo a los propios cabildos y ayuntamientos. Yo creo que esa era la filosofía y eso se ha respetado. Y en cuanto al suelo rústico, pues también decir que esta ley no modifica, no amplía y de luego no permite más uso del suelo rústico del que está en este momento en vigor.
¿Y la competencia del control del suelo rústico sigue estando en manos del cabildo?
A ver, el suelo rústico tiene distintas competencias. Los asentamientos rurales están en manos de los propios ayuntamientos. Los espacios naturales, bueno, la gestión pertenece a los cabildos, y el suelo rústico también tiene competencias del gobierno a través de la agencia, ¿no? Entonces, creo que hay distintas entidades que tienen que velar por ello, pero yo creo que tenemos que incidir mucho en la disciplina urbanística, ¿no? En que los ayuntamientos tengan equipos, tengan personas que... Una vez haya una denuncia, una vez la policía o los distintos agentes de medio ambiente presenten la denuncia, tengan capacidad de tramitarla y de ejecutarla, porque lo contrario significa que la gente se toma al pitorreo la disciplina y se construye en cualquier lado en el suelo rústico, ¿no? Y eso es lo que hay que intentar evitar. Es verdad que cuando a alguien le cae una sanción o a alguien le inician un procedimiento de rehabilitación de la vivienda o un procedimiento sancionador, pues claro, ahí hay sanciones muy potentes que alguno después se lamenta para toda la vida, pero bueno, la situación es que tenemos que seguir insistiendo en la disciplina urbanística, ¿no? Uh-huh.
Consejero, terminamos con aguas. ¿Cómo está la inversión ahora mismo en materia de aguas en la isla de Fuerteventura desde su consejería?
Bueno, pues estamos trabajando básicamente en dos temas, el tema del abastecimiento y las redes. Ahí sí que hemos aportado desde el gobierno, sobre todo en el mes de diciembre aportamos una cantidad de 5 millones para mejorar todo el sistema de depósitos y de redes de la isla. Ya también habíamos aportado una cantidad para mejora de las plantas desaladoras de Puerto Rosario. Y digamos, donde tenemos las expectativas y donde ya hay dinero puestos en la depuración. Estamos trabajando en la depuradora de Puerto del Rosario, en el depósito laminador también de la depuradora de Puerto del Rosario y en el saneamiento del Cotillo. En fin, estamos haciendo inversiones, estamos tratando de las inversiones, pero claro, como siempre hemos comentado, las inversiones en materia hidráulica son lentas, son costosas, engorrosas, llevan una tramitación terrible en cuanto a disponibilidad del suelo, en cuanto a normas ambientales, coordinación interadministrativa, autorizaciones, permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, nuestra misión ahora es intentar pues que los temas salgan, y estamos muy centrados en lo que es el abastecimiento. Fuerteventura tiene que mejorar en cuanto a abastecimiento, y ahí el Cabildo está haciendo una labor impresionante. Están trabajando, disponiendo tuberías, mejorando depósitos, mejorando las plantas desaladoras y también la depuración. Ahí tenemos una asignatura pendiente, tenemos que mejorar Corralejo, tenemos que mejorar Gran Tarajal. Se está trabajando bien en Puerto Rosario con la nueva depuradora. Y en fin, esos son los retos que tenemos en la isla de cara a los próximos años.
Pues nada, le dejo para que siga usted su visita y su estancia en la feria. No sé si este fin de semana podrá estar o ya concluye usted hoy su presencia aquí en Pozo Negro.
Esta tarde tengo que ir a Las Palmas porque mañana empieza el Congreso de Coalición Canaria en Las Palmas, y bueno, tengo que estar en ese tema y bueno, ya estaré por aquí hasta altas horas del mediodía, y a partir de ahí así que me voy a Las Palmas. Volveré el domingo por la tarde seguramente y bueno, el lunes a las 7 de la mañana tengo que volver a salir porque tengo que estar a las 9 en Las Palmas, o sea que, bueno, lo que hay. Bueno,
en fin, que le agradezco mucho el ratito que ha estado compartiendo con la radio en directo desde la Granja Experimental de Pozo Negro para toda la isla de Fuerteventura a través de los distintos diales de este medio de comunicación, a través de radiosintonía.com y también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, consejero.
Gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana.
Nosotros aprovechamos para ir hasta Puerto del Rosario, les dejamos un momentito con una desconexión y volvemos enseguida.